En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 9 de febrero. A esta hora, ya lo sabes, cada viernes te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Es la fuerza de nuestro Señor que hoy os dice que estará con vosotros, estará siempre. Su vida diaconal, de diaconía, os la regala por la ordenación a vosotros. Está con vosotros. Yo regalo estas tres palabras y no las olvidéis. Configurados, conscientes y servidores.
Es el cardenal Osoro, el pasado sábado, en la ordenación como diáconos de 5 religiosos jesuitas en la capilla del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo. Entre ellos, Roberto Quirós, de 34 años. Dice que debe mucho de su vocación a su madre, gran referente en su vida cristiana.
Mi madre ha sido el principal motivo, ¿no?, de que yo sea jesuita. Ella fue la transmisora de mi fe cuando yo era un niño y ella fue la que me acercó también a mi primera experiencia activa como cristiano en la parroquia de la Santa Cruz, una parroquia de mi pueblo, Petrer, un pueblo de Alicante, de gente sencilla y de mucha fe, ¿no? Entonces ahí ella está en el origen de todo. Ella es un ejemplo para mí de cristiana comprometida y fue la que me fue llevando por el camino de la fe.
Siempre estuvo vinculado a esa parroquia de la Santa Cruz, en Petrer, en Alicante, una parroquia de gente muy sencilla, de gran fe. Conoció la Compañía de Jesús gracias a las Hijas de San José, orden que fue fundada por el padre jesuita Butiñá. A los 17 años fue junto a ellas a un campo de trabajo con emigrantes cerca de Barcelona, donde sintió una llamada especial al servicio. Sería otro jesuita de Alicante, Pep Buades, el que comenzó a acompañarle en su vida de fe. Estudió Salamanca durante 4 años, magisterio de educación especial, luego de audición y lenguaje, y trabajó un tiempo de educador de ocio y tiempo libre en un colegio de niños autistas de Salamanca. A los veranos trabajaba en la Costa Brava de camarero. A los 26 años ingresó en la compañía. Desde entonces ha vivido experiencias muy diversas.
Experiencias en Perú, trabajando en nuestros colegios de Fe y Alegría. O la experiencia que viví hace 3 años en el Amazonas, trabajando con el equipo itinerante, un grupo de religiosos que trabaja en el mundo indígena. Pues ver el rostro de Dios en los niños, en las comunidades indígenas, una iglesia viva, una iglesia con fuerza. Eso ha marcado mucho también el querer ser sacerdote y ahora diácono, ¿no? Luego también una experiencia importante en mi vida fue la de trabajar como profesor en el Colegio San Ignacio Oviedo, y ahí pues verdaderamente descubrí no solo la vocación de ser sacerdote, sino también la de ser educador jesuita, ¿no?
En Madrid, además de estudiar teología, colabora los viernes en el aula de enlace del Colegio Padre Piquer, que ayuda a los niños inmigrantes a aprender español. También acompaña a un grupo de jóvenes de los grupos católicos Loyola. Bueno, pues como te decía, el pasado sábado era ordenado diácono. Dice Roberto que si tuviera que definirlo en una palabra sería vértigo. Cuando se pone delante de Dios, tiene la certeza de que al saltar desde esa gran montaña, son sus manos las que le van a coger cariñosamente para lanzarle a servir al mundo. Ahora a la 1:36 nos vamos a ocupar de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este segundo viernes de febrero. Y lo primero que te cuento es que a petición del cardenal Osoro, la Delegación Episcopal de Infancia y Juventud ha puesto en marcha el Parlamento de la Juventud. El objetivo, crear un espacio, un ámbito en el que los jóvenes puedan hablar en libertad, aprender también a leer los signos de los tiempos a la luz del Espíritu Santo con discernimiento evangélico. La opinión de los jóvenes, la que aporten a través de estos diálogos, será llevada al Sínodo de los Obispos, que se va a celebrar en Roma, ya lo sabes, el próximo mes de octubre, convocado por el Papa Francisco. La primera fase se va a realizar en cada una de las vicarías. Hasta el próximo 8 de marzo se desarrollará el proceso de inscripción y ahí, al apuntarse, los jóvenes podrán elegir por orden de preferencia 3 de los grupos de trabajo en los que quieren participar. Desde ese momento y hasta el mes de abril tendrá lugar la preparación inmediata, la distribución de las mesas de trabajo, el acondicionamiento de los lugares, para ser en abril propiamente cuando se desarrolle ese parlamento de vicarías. Ya al mes siguiente, en mayo, tendrá lugar el parlamento diocesano, que presidirá el cardenal Osoro, preparado por el delegado de juventud, acompañado también por 2 jóvenes de cada grupo de esos parlamentos de las vicarías. Luis Melchor es el subdelegado de juventud de nuestra archidiócesis.
El cardenal Osoro ha pensado en un espacio en el que los jóvenes puedan hablar en libertad, que los jóvenes también puedan transmitir y vivir la alegría propia de la juventud y también el ímpetu que les impulsa a querer cambiar la sociedad y que sea una sociedad mejor, soñar un futuro mejor y sobre todo saber que para construir ese futuro no están solos. La Iglesia les mira, les escucha, les acompaña y les anima a que sean protagonistas y no meros espectadores. Nosotros ya estamos en marcha. Estamos deseando que los jóvenes escuchen a su corazón y hagan oír su voz, y por eso les esperamos a todos en estos parlamentos de la juventud.
Bueno, pues los parlamentos de la juventud, de los que hablaremos, por supuesto, en este espejo a lo largo de estos meses. Vamos con más asuntos. La Vicaría de Pastoral Social e Innovación y la Delegación Episcopal de Infancia y Juventud presentan el DOCAT, un compendio de la doctrina social de la Iglesia pensado para los jóvenes. ¿Qué hacer? La doctrina social de la Iglesia, con prólogo del Papa Francisco, reconoce su vocación práctica y transformadora. No quiere ser un libro para teorizar, sino para mover a la acción social en los diferentes campos de la vida. Va a ser presentado, como te digo, mañana a mediodía, en un acto que se desarrollará en la sede de la Delejo, en la plaza de San Juan de la Cruz, y que contará con la intervención, entre otros, del vicario episcopal de Pastoral Social e Innovación, José Luis Segovia.
El DOCAT es un catecismo social que lo que hace es desarrollar todos los grandes principios de la enseñanza social de la Iglesia y poner al alcance de la gente joven ese acervo impresionante del que muchas veces no somos conscientes. En el tema social, sin ninguna duda, la Iglesia no va a remolque de nada, sino bien al contrario, va a remolque, va precisamente en vanguardia, mostrando caminos inéditos que apuntan a ese sueño de Dios que es siempre incompleto, pero que está sobre todo realizado en el Evangelio de Jesús.
Lo siguiente que te cuento es que la Catedral de Santa María Magdalena de Getafe acogerá mañana a mediodía la celebración de una Eucaristía de despedida del actual administrador apostólico de la diócesis de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar. En ella, el en breve obispo emérito de la diócesis, acompañado, entre otros, por el Cardenal Osoro, dará las gracias por los 14 años de su ministerio episcopal y se va a despedir de los fieles. A partir luego, ya lo sabes, del 24 de febrero, la fecha de toma de posesión del nuevo obispo, de Monseñor Ginés García Beltrán, Monseñor López de Andújar trasladará su residencia a la casa del capellán del convento de la Aldehuela. Y lo siguiente, en este segundo viernes de febrero, es destacarte ya algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como siempre, su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana Alfa y Omega os presenta la campaña contra el hambre de Manos Unidas, que este año tiene como lema Comparte lo que importa. Y lo hacemos a través del testimonio de Juan Pablo López Mendía, misionero en Benín, un testimonio muy interesante. El domingo se celebra también la Jornada Mundial del Enfermo, que este año se centra en el acompañamiento a las familias. Por ello, os hablamos de los problemas que supone para los familiares la falta de ayudas a la dependencia. Y os contamos también cómo, siguiendo las indicaciones del Papa, la Iglesia en España está ofreciendo a los jóvenes lugares donde hablar con libertad y sentirse acompañados.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así es como hemos llegado a la 1:41. En un instante hablamos de la Jornada Mundial del Enfermo, que celebraremos el domingo, y antes, esta misma tarde, las Jornadas de Pastoral de la Salud. Enseguida te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:42. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros. Estás escuchando, ya lo sabes, El Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 9 de febrero.
Cuando el dolor, el sufrimiento o la limitación a consecuencia de la enfermedad se hacen presentes en la vida de un ser querido, caemos en la cuenta más que nunca de la importancia de las personas que viven con nosotros, que llevamos en el corazón y que constituyen nuestra familia. La enfermedad de un miembro de la familia afecta a toda la vida de la misma, y por eso como iglesia, siguiendo la invitación de Jesús, hemos de acompañar no solo al enfermo, sino a todo su entorno familiar.
Es Gerardo Dueñas, nuestro subdelegado de Pastoral de la Salud, hablando de la ternura, la perseverancia con las que muchas familias acompañan a sus hijos, sus padres, familiares, enfermos crónicos o discapacitados graves, y de cómo la iglesia debe responder y estar presente en esos momentos. La Pastoral de la Salud, la verdad, es una misión esencial. Conviene recordar todo ello ante la Jornada Mundial del Enfermo, que vamos a celebrar el domingo, la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, este año inspirada en las palabras que Jesús desde la cruz dirige a su madre, a María y a Juan: ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre.
Como dice el Papa Francisco en el mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo de este año, en todas partes se trata de cuidar, incluso cuando no se puede sanar. También nuestro cardenal arzobispo nos decía en la carta pastoral del comienzo de este año: la cercanía a las personas en la situación real en que se encuentren, que generen ternura e incondicionalidad en el encuentro personal, es precisa. En definitiva, es necesario que hagan de la misericordia un principio fundante de toda nuestra acción pastoral.
Bueno, pues dos días antes de la Jornada Mundial del Enfermo, que vamos a celebrar el domingo, la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad acoge esta tarde a las 6:30 la Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud en torno al tema Acompañar a la Familia en la Enfermedad, que va a inaugurar nuestro vicario episcopal de Acción Caritativa. Retos ante la enfermedad, el acompañamiento a la familia es el título de la ponencia que va a impartir la médico geriatra de la unidad de hospitalización a domicilio del Hospital de Torrejón, la doctora Amaya Palomo, quien ya nos atiende en este espejo. Hola Amaya, ¿qué tal estás?
Hola Mario, muy buenos días.
Buenos días. Oye, cuando una persona cae enferma, Maya, toda la familia, ¿no?, se ve afectada profundamente, es verdad que algunas optan incluso por sacrificar, ¿no?, parte de su vida social, profesional, para acompañar al enfermo. Me imagino que es ahí, ¿no?, donde tu trabajo cobra especial sentido, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, por mi trabajo, que es en hospitalización a domicilio, yo salgo del hospital, me voy a lo que es el espacio del paciente, de la familia, se puede ver muy claramente que sin la familia nuestra labor como médicos pues sería totalmente incompleta.
Y me imagino, claro, que vives cada día también auténticos, ¿no?, testimonios de vida y de generosidad que hacen, si cabe, que tu trabajo merezca también un poco más la pena, ¿no?
Sí, la verdad es que yo me encuentro con muchas familias que son ejemplos, cuidadores, pues que tienen que tener muchos cambios en su vida, dejar a veces su trabajo o cambios de dejar solamente algunas horas para trabajar, de perder el tiempo libre, de que al final el cuidado conlleva unas cargas emocionales y también físicas muy grandes. Y yo me encuentro con verdaderos ejemplos y para mí son como héroes, como héroes troyanos, como Eneas saliendo con su padre en brazos de Troya. Es así.
La verdad que es tremendo, ¿eh? Es cierto. Una atención médica de calidad, Amaya, que pone además en el centro, ¿no?, a la persona, que respeta la vida, que respeta también esos valores morales cristianos, ¿no? Uh-huh. Esto, en estos tiempos, en tu entorno, ¿es algo que en la profesión se puede hablar con naturalidad o te sientes a veces mirada de forma extraña?
No, la verdad es que no, se habla siempre desde el respeto y al final pues te encuentras con personas con muchísima calidad humana, que aunque no entiendan bien ciertas motivaciones cristianas, pero se habla siempre desde el respeto. Uh-huh. Y además también yo creo que hay que tener ese respeto respecto a la atención a los pacientes, porque tenemos pacientes de todas las creencias. Y claro. Entonces, bueno, pues a veces hay encuentros muy muy bonitos con otras creencias en situaciones de gran dificultad, como es la enfermedad, como es el sufrimiento.
La verdad que es una profesión 100% vocacional. Por mucha ciencia y por mucha sabiduría que se tenga, la humanidad también, claro, es fundamental, ¿no? Porque hay que curar, hay que paliar el dolor, pero sobre todo, y me imagino que ahí está ese equilibrio que tú tratas de aplicar, el acompañar, el escuchar y el comprender, ¿no?
Efectivamente, desde el respeto, desde la comprensión y desde la escucha activa y el estar siempre al lado del paciente y de la familia, y es fundamental escuchar lo que ellos quieren, lo que ellos esperan, y explicar también cómo es la enfermedad, qué podemos esperar de la enfermedad y cómo va a evolucionar. Informar sobre eso con tranquilidad. Al final lo que hace es quitar mucha ansiedad respecto al no sé lo que va a pasar, qué es lo que me va a pasar, qué es lo que puedo esperar, y eso también sana y también cura.
O sea que por lo que estás diciendo hay que trabajar con el enfermo, pero también ese trabajo casi al 50% tiene que ser el de instruir, ¿no?, a la familia ante la crisis del enfermo.
Efectivamente, si nosotros no enseñamos a la familia cómo realizar los cuidados, el enfermo, uno, no va a estar bien cuidado y además va a haber muchas situaciones de ansiedad y además de sentimientos de culpa. Es que no me han enseñado, no, pues es que le teníamos que haber enseñado, pues o los cambios posturales o cómo hacer la limpieza, la higiene del enfermo y cómo darle de comer. A veces son cosas muy sencillas y que a nosotros, como profesionales, a veces se nos pasan de largo. Y eso tenemos que fijarnos también en que sin la familia, en nuestro trabajo como profesionales también se ve muy limitado.
Una cosa más, Amaya, porque esto pasa en el voluntariado de los chavales que terminan al final estudiando algunos grados, como por ejemplo trabajo social. Yo no sé si sería ese tu caso, pero hay estudios donde se muestra que aquellos jóvenes que conviven con sus mayores, que incluso los cuidan, que tienden luego a estudiar profesiones sociosanitarias. Lo que está claro es que una familia, un matrimonio que cuida a sus mayores, está dando, ¿no?, un testimonio ejemplar a sus hijos, está creando en el fondo una cultura de la vida y del respeto también.
Efectivamente, nosotros no podemos alejar el sufrimiento o el dolor, la enfermedad, que al final es lo que en la sociedad actual vemos mucho que intentamos tapar. Tenemos que tener una vida de Instagram y de Facebook preciosa, pero la realidad es otra. Y a veces en familias que vemos, es que tengo hijos en casa, no quiero que lo vean, digo, no se trata de demostrar una realidad cruel, pero sí de ayudar a aceptar esa realidad, que en esa realidad podemos encontrar también cosas buenas. Nos podemos encontrar a los familiares a los que estamos atendiendo de una forma diferente y encontrar también situaciones a nosotros mismos que desconocíamos y capacidades que desconocíamos.
Pues me da que va a ser muy interesante, ¿eh? A partir de las 6:30 de la tarde en la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad, el escucharte, esa ponencia, retos ante la enfermedad, el acompañamiento a la familia, recordamos, de la médico geriatra de la unidad de hospitalización a domicilio del Hospital de Torrejón, la doctora Amaya Palomo, que nos ha acompañado este mediodía. Gracias, Amaya, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Te recuerdo que además la Eucaristía en la Jornada Mundial del Enfermo va a ser el domingo en la parroquia Nuestra Señora del Pino a las 12:30 de la mañana, y que también en relación con esta festividad de Nuestra Señora de Lourdes, el domingo el oratorio que lleva su nombre celebrará la festividad litúrgica de su patrona. Como preparación, desde hoy hasta el domingo se va a celebrar un triduo que va a clausurar el domingo el conciliario de la hospitalidad Guillermo Cruz. Por cierto, que Guillermo es uno de los nuevos testimonios que podemos encontrar en la web de la Delegación de Pastoral de, en este caso, de Pastoral Vocacional de la Diócesis de Madrid.
Gracias a muchísimas gentes, entre ellos Manos Unidas, pues una gozada poner en funcionamiento un desarrollo desde las necesidades que presentan ellos, sobre todo las mujeres, que son las que tienen capacidad de sentarse, charlar, analizar y lanzar soluciones. Luego necesitan asociar a los hombres y necesitan asociar a los jóvenes para llevar adelante transformaciones. Pero teniendo a Manos Unidas, que es una contraparte que ha estado ahí, que está, que el dinero que llega, llega. O sea, el dinero que nos envían, llega perfectamente.
1:51, estamos en la recta final de este Espejo de Madrid. En el mediodía COPE de este 9 de febrero era Juan Pablo López Medina, misionero que acaba de regresar a La Rioja después de 20 años en Benín. La provincia en la que ha vivido es hoy la única de las 77 del país donde hay agua potable en cada casa. Es fundamental la labor de nuestros misioneros, de los proyectos financiados por Manos Unidas, que nos recuerda además algunos datos estremecedores en esta, en su 59 campaña. Entre ellos, pues solo para que te hagas una idea, 815 millones de personas pasan hambre en el mundo. Por eso el lema de este año, comparte lo que importa, nos recuerda la necesidad de eso, de compartir con quien lo necesita. Como es habitual, este viernes celebramos el Día del Ayuno Voluntario y el domingo vamos a celebrar la Jornada Nacional con la colecta en todas las parroquias. Nos acompaña ya, nos escucha el presidente delegado de Manos Unidas en Madrid, Gregorio Martínez. Hola, Gregorio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Mario, buenos días. Muy
bueno,
bien.
Después de hablar, de alertar el año pasado sobre el desperdicio de los alimentos, este año decía que nos alerta ese incremento de casi 40 millones más, el incremento de personas que pasan hambre, Gregorio. La verdad que por eso, ¿no?, esa llamada de atención a compartir lo que de verdad importa, como dice el lema de este año.
la verdad es que son cifras muy escandalosas. No solo los 815 millones de personas que pasan hambre, también otros temas importantes. La desnutrición infantil crónica afecta a 155 millones de niños menores de 5 años. Y la anemia a 613 millones de mujeres entre 15 y 49 años. La verdad es que son cifras muy escandalosas.
Se completa, además, así finaliza también el último año, el trienio, ¿no?, de lucha contra el hambre, en los que Manos Unidas ha estado precisamente trabajando para dar respuesta a las causas y a los problemas que provocan el hambre en el mundo.
Ahí está, sí. En el año 2016 nos planteamos el volver a luchar contra el hambre, profundizando en las causas y en las soluciones, con ese lema general de plántale cara al hambre, que lo hemos tenido 3 años, sí. Sembrando, el año pasado, como tú decías, comprometiéndonos con modelos de producción y consumo responsable, y este año damos un paso más. Es un paso más y poniendo la palabra, el foco en la palabra compartir. Compartir iniciativas de acceso a los alimentos, compartir nuestro tiempo, los recursos, la información, las actitudes solidarias. Claro. Y compartir lo que importa.
Un año más, cada vicaría, Gregorio, colabora este 2018 en algún proyecto, ¿no?, de desarrollo en algún país, pues no sé, del de Bolivia, por ejemplo, de la vicaría primera, o el de República del Congo en la segunda. Todos ellos podemos verlos, conocerlos y ver ese compromiso de nuestra diócesis en la web de Manos Unidas, ¿no?
Así es. Históricamente, en cada una de las diócesis de Madrid colabora en la financiación de un proyecto, excepto Vicarías 1 y Vicarías 7, que son más grandes y financian la financiación de 2 grandes proyectos. Toda la información sobre los proyectos los tenemos en nuestra página web, con la evolución del desarrollo y el desarrollo durante el año 2017 del proyecto que el año pasado en la vicaría apoyó y colaboró en la financiación de ese proyecto.
Como gesto de apoyo a esos casi o más de 800 millones, decíamos, de personas que sufren cada día el hambre en el mundo, Manos Unidas Madrid celebra hoy el Día del Ayuno Voluntario, que, como siempre recordamos, van a ser casi todo cenas del hambre, ¿no?, para que sean también pues más operativas y pueda participar más gente.
Sí.
Y con lo recaudado se ayudará también a esos proyectos.
Claro,
¿no?
Ahí está. Las cenas del hambre serán, tenemos en principio, a principios de semana estábamos unas 50, ahora llegaremos unas casi 70, por lo que nos han llegado de datos de hoy mismo. La recaudación de esas cenas del hambre va a apoyar el proyecto de cada una de las vicarías, igual que la recaudación de las parroquias, se suma a la recaudación de las parroquias para completar la financiación del proyecto de cada una de las vicarías.
Estos días están siendo intensos para Manos Unidas, la presentación ayer de la campaña, hoy de este Día del Ayuno Voluntario, el domingo, decíamos, la Jornada Nacional. En todos estos actos, en todos estos momentos, Gregorio, se está poniendo de relevancia también el testimonio de esos misioneros, como escuchábamos ahora al principio, ¿no?
Claro, es primordial. Nosotros podemos informar, pero quien mejor puede informar de la labor de Manos Unidas y quien mejor puede dar testimonio de las necesidades que hay en determinados países, de las necesidades de los más vulnerables, son los misioneros, los que están allí, los que viven la realidad. Y entonces testimonios como el de Juan Pablo, sí, o de Marta María, o de los distintos misioneros que nos van a acompañar esta tarde en las diferentes cenas del hambre que vamos a hacer en la diócesis de Madrid, es muy importante el que se les escuche, que se les viva, porque las cenas del hambre tienen que tener 2 facetas. Por un lado, la reflexión de lo que está pasando, y por otro lado, la oración y los testimonios de vida de los misioneros es tremendamente importante.
Las donaciones de los particulares son muy importantes también, son esa gran fuente que hacen posible todos estos proyectos de los que hablamos. La generosidad de los madrileños en estos días es mucha, ¿no? Y la transparencia vuestra, absoluta.
Sí, para nosotros como ONG un tema importante es la transparencia. Tenemos que informar de todo lo que estamos haciendo, que los colaboradores, los socios que aportan su dinero para financiar proyectos de Manos Unidas, conozcan exactamente a dónde va cada uno de los distintos euros. La transparencia es primordial. Y la diócesis de Madrid, la verdad es que es muy generosa, lo estamos viendo en los últimos años. Sí. Las personas, las asociaciones, las empresas son muy generosas con Manos Unidas, los proyectos de Manos Unidas.
Pues el Día del Ayuno Voluntario este viernes, el domingo esa jornada nacional, comparte lo que importa. Por cierto, que la misa central de esta jornada va a ser el domingo a las 10:30 en la parroquia de Santa Micaela y San Enrique.
Y San Enrique, eso es. Invitamos a todos los madrileños a que acudan si quieren. orden, la presidirá nuestro cardenal don Carlos Osoro. Para nosotros es un privilegio que sea él quien presida la celebración y allí esperamos a todo el mundo que quiera asistir y acompañarnos.
Pues Gregorio Martínez, presidente delegado de Manos Unidas en Madrid, gracias como siempre por acompañarnos y por vuestro trabajo. Un abrazo fuerte.
Mario, un abrazo, muchísimas gracias por todo.
Ahora Pilar Cisneros y Antonio Herraiz siguen en el Mediodía COPE contándote más historias. En nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.